Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos. Buenísimas tardes, queridas y queridos. Buenas tardes y lluviosas. Esperamos que hayáis tenido un buen final de la cuesta de enero y que afrontéis los 29 días que nos ofrece el mes de febrero con energía y con muchas ganas de comeros el mundo. Alfonso, compañero, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te trata la vida?
Bueno, me trata que no es poco. ¿Y a ti qué tal te va todo?
Bien. Cansada, con ganas de viernes, de fin de semana, de tratar de descansar un poco, pero va a ser que no, seguro.
¿Y lo has logrado?
¿El qué?
El descansar.
Yo digo el fin de semana descansar, que va a ser que no, pero...
Bueno, ¿y durante la semana qué tal?
Bien, bien, no nos quejaremos.
Bueno, hay que dar una noticia.
Dale, dale.
Es bastante importante para nosotras. A partir de hoy... y todos los viernes que hagamos programas, nos van a lanzar en directo desde Radio El Candil, en Leganés, es otra emisora comunitaria. Para mí es bastante ilusionante que desde Leganés, desde Radio El Candil, enlace con nosotros. Un saludo, compañeras que nos estáis oyendo y oyentes de Leganés. Este es el programa Las que faltaban y bienvenidos a este programa que creo que es bastante interesante y que os va a gustar.
Bueno, pues a los compañeros y a las compañeras de El Candil, de la radio comunitaria de Leganés, le damos la bienvenida. Esperamos y deseamos que sean fieles oyentes de Las que faltaban estos dos viernes al mes.
Sí.
Y esperamos sus sugerencias, sus consejos, sus observaciones en el número de teléfono 622-7276-45 a través de WhatsApp. Como ya sabéis, podéis enviarnos vuestras propuestas musicales, vuestras inquietudes, preguntas que queráis hacer, sugerencias, temas que consideréis que tenemos que tratar en Las que faltaban. Os recuerdo el número de teléfono: 622-7276-45.
Y también esto queda también abierto a nuestros compañeros y compañeras de Radio El Candil, que lo pueden meter por WhatsApp y también por otras vías que ellos y ellas conocen.
Claro, claro. Yo
digo, oyentes.
Refrescaba la memoria del número de teléfono, como todos los programas,
sí.
También para nuestros y nuestras oyentes de Leganés, que repito, gracias por incluir a Las que faltaban en vuestra radio comunitaria.
Exactamente, yo me llevé una gran sorpresa y la verdad, vamos, como tú decías, vamos haciendo camino y bueno, pues es más, lo que nosotros aquí tratemos es cuanto más amplio sea la gente que nos oye, pues mejor.
A ver, que yo sé que nos oyen
mucha gente.
Valladolid, desde Murcia, o sea que nuestras
desde Madrid,
nuestras alas abarcan muchos espacios, muchos lugares, y desde aquí aprovecho a esas personas que sé que nos escuchan desde estos lugares y otros, desde Vigo también, lo sé, les doy las gracias y les mando un beso enorme. Estas personas ya saben quiénes son cuando escuchen este programa a través de iVoox. Y bueno, perdona.
Que vamos al lío, que hoy venimos hoy muy, muy concentrados.
Venga, va, que venimos cañeros, ¿no?
Exacto.
Y cañeras.
Exacto.
Bueno, pues el programa de hoy creo que va a ser uno de los más serios, o va a ser más serio de lo habitual. Además, vamos a empezar así. Vamos a empezar de lleno haciendo reflexionar a toda la audiencia sobre su posicionamiento ante el genocidio que se está produciendo en Gaza, ante el maltrato que le estamos provocando al planeta, a nuestra Pachamama, y en consecuencia, cómo nos estamos tratando a nosotras mismas. Para ello, vamos a comenzar con la canción que ha escrito Marwan para el pueblo palestino y que sirve para recaudar fondos. Podemos ayudar entrando en la página web www.ayudagaza.com. Y ahora vamos a escuchar Nana Urgente para Palestina.
Soporté las cosas que nadie soporta, la pena del que a nadie importa, y todavía sigo en pie. Soporté el vientre de la artillería, el fuego en la guardería, y todavía sigo en pie. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. No puedo hacer una canción de paz si no me puedo ni mover. Soporté el miedo atroz entre las mantas, que todos me dieran la espalda, y todavía sigo en pie. Recuerda bien que no hay rumor que me defina. Todos me llaman Palestina, y todavía sigo en pie.
Desde aquí os animo a colaborar para parar este genocidio que se está produciendo en Gaza, y que estéis atentas y atentos a las convocatorias que se van a realizar próximamente para concentrarnos y pedir el alto al fuego en Gaza. Tras escuchar esta maravillosa canción, quiero compartir con vosotras un texto que también han compartido conmigo la semana pasada y que creo que va muy bien en este momento para que reflexionemos sobre el poder, las guerras, la naturaleza. Se trata de la carta que el jefe Seattle le envió al presidente de USA. El presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, envía en 1854 una oferta al jefe de Seattle, Sioux, de la tribu Suwamish, para comprarle los territorios del noroeste de los Estados Unidos, los que hoy forman el estado de Washington, prometiendo a cambio crear una reservación para el pueblo indígena. El jefe Piel Roja le responde en 1855 con la más hermosa carta que jamás se haya escrito sobre el medio ambiente. Jefe de los Caras Pálidas, ¿cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros una idea extraña. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua, ¿cómo es posible que usted se proponga comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo. Cada rama brillante de un pino, cada puñado de arena de las playas, la penumbra de la densa selva, cada rayo de luz y el zumbar de los insectos son sagrados en la memoria y vida de mi pueblo. La savia que recorre el cuerpo de los árboles lleva consigo la historia del piel roja. Los muertos del hombre blanco olvidan su tierra de origen cuando van a caminar entre las estrellas. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta bella tierra, pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El ciervo, el caballo, el gran águila son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, el calor del cuerpo del potro y el hombre, todos pertenecen a la misma familia. Por esto, cuando el gran jefe blanco en Washington manda decir que desea comprar nuestra tierra, pide mucho de nosotros. El gran jefe blanco dice que nos reservará un lugar donde podamos vivir satisfechos. Él será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar su oferta de comprar nuestra tierra. Pero eso no será fácil. Esta tierra es sagrada para nosotros. Esta agua brillante que escurre por los riachuelos y corre por los ríos no es apenas agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos la tierra, ustedes deberán recordar de que ella es sagrada y deben enseñar a sus niños que ella es sagrada y que cada reflejo sobre las aguas limpias de los lagos hablan de acontecimientos y recuerdos de la vida de mi pueblo. El murmullo de los ríos es la voz de mis antepasados. Los ríos son nuestros hermanos, sacian nuestra sed. Los ríos cargan nuestras canoas y alimentan a nuestros niños. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deben recordar y enseñar a vuestros hijos que los ríos son nuestros hermanos y los suyos también. Por lo tanto, vosotros deberéis dar a los ríos la bondad que le dedicarían a cualquier hermano. Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Una porción de tierra para él tiene el mismo significado que cualquier otra, pues es un forastero que llega en la noche y extrae de la tierra aquello que necesita. La tierra no es su hermana, sino su enemiga, y cuando ya la conquistó, prosigue su camino. Deja atrás las tumbas de sus antepasados y no se preocupa. Roba de la tierra aquello que sería de sus hijos y no le importa. La sepultura de su padre y los derechos de sus hijos son olvidados. Trata a su madre, a la tierra, a su hermano y al cielo como cosas que puedan ser compradas, saqueadas, vendidas como carneros o adornos coloridos. Su apetito devorará la tierra, dejando atrás solamente un desierto. Yo no entiendo. Nuestras costumbres son diferentes de las vuestras. Tal vez sea porque el hombre piel roja es un salvaje y no comprenda. No hay un lugar quieto en las ciudades del hombre blanco, ningún lugar donde se pueda oír el florecer de las hojas en la primavera o el batir las alas de un insecto. Mas tal vez sea porque soy un hombre salvaje y no comprendo. El ruido parece solamente insultar los oídos. ¿Qué resta de la vida si un hombre no puede oír el llorar solitario de un ave o el croar nocturno de las ranas alrededor de un lago? Yo soy un hombre piel roja y no comprendo. El indio prefiere el suave murmullo del viento encrespando la superficie del lago y el propio viento, limpio por una lluvia diurna o perfumado por los pinos. El aire es de mucho valor para el hombre piel roja, pues todas las cosas comparten el mismo aire. El animal, el árbol, el hombre, todos comparten el mismo soplo. Parece que el hombre blanco no siente el aire que respira. Como una persona agonizante es insensible al mal olor. Pero si vendemos nuestra tierra al hombre blanco, él debe recordar que el aire es valioso para nosotros, que el aire comparte su espíritu con la vida que mantiene. El viento que dio a nuestros abuelos su primer respiro también recibió su último suspiro. Si les vendemos nuestra tierra, ustedes deben mantenerla intacta y sagrada, como un lugar donde hasta el mismo hombre blanco pueda saborear el viento azucarado por las flores de los prados. Por lo tanto, vamos a meditar sobre vuestra oferta de comprar nuestra tierra. Si decidimos aceptar, impondré una condición. El hombre blanco debe tratar a los animales de esta tierra como a sus hermanos. Soy un hombre salvaje y no comprendo ninguna otra forma de actuar. Vi un millar de búfalos pudriéndose en la planicie, abandonados por el hombre blanco que los abatió desde un tren al pasar. Yo soy un hombre salvaje y no comprendo cómo es que el caballo humeante de fierro puede ser más importante que el búfalo, que nosotros sacrificamos solamente para sobrevivir. ¿Qué es el hombre si los animales? Si todos los animales se fuesen, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu, pues lo que ocurra con los animales, en breve ocurrirá a los hombres. Hay una unión en todo. Vosotros debéis enseñar a vuestros hijos que el suelo bajo sus pies son la ceniza de vuestros abuelos. Para que respeten la tierra, digan a sus hijos que ella fue enriquecida con las vidas de nuestro pueblo. Enseñen a vuestros hijos lo que enseñamos a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, están escupiendo en sí mismos. Esto es lo que sabemos. La tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une una familia. Hay una unión en todo. Lo que ocurra con la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. El hombre no tejió el tejido de la vida. Él es simplemente uno de sus hijos. Todo lo que hiciere al tejido lo hará a sí mismo. Incluso el hombre blanco, cuyo Dios camina y habla como él, de amigo a amigo, no puede estar exento del destino común. Es posible que seamos hermanos, a pesar de todo. Veremos. De una cosa estamos seguros que el hombre blanco llegará a descubrir algún día. Nuestro Dios es el mismo Dios. Vosotros podéis pensar que lo poseen, como desean poseer nuestra tierra, pero no es posible. Él es el Dios del hombre, y su compasión es igual para el hombre piel roja como para el hombre blanco. La tierra es preciosa, y despreciarla es despreciar a su Creador. Los blancos también pasarán, tal vez más rápido que todas las otras tribus. Contaminen sus camas y una noche serán sofocados por sus propios desechos. Cuando nos despojen de esta tierra, ustedes brillarán intensamente iluminados por la fuerza del Dios que los trajo a estas tierras y por alguna razón especial les dio el dominio sobre la tierra y sobre el hombre piel roja. Este destino es un misterio para nosotros, pues no comprendemos el que los búfalos sean exterminados, los caballos bravíos sean todos domados, los rincones secretos del bosque denso sean impregnados del olor de muchos hombres y la visión de las montañas obstruida por hilos de hablar. ¿Qué ha sucedido con las plantas? Están destruidas. ¿Qué ha sucedido con el águila? Ha desaparecido. De hoy en adelante, la vida ha terminado. Ahora empieza la sobrevivencia.
La verdad es que es impresionante, ¿no? Que hoy deberíamos hacer propio, ¿no? Estamos hablando de qué año de exactamente.
1855.
Y no hemos aprendido nada.
Siglo XIX.
Ya, eso ya lo sé.
Sí, con esto de los siglos, pues nos centramos un poquito más.
Sí, pero no hemos aprendido nada. ¿O no?
Al contrario. Estamos maltratando a la Pachamama, nos estamos maltratando a nosotras mismas. Y a nosotros mismos nos estamos destruyendo.
Exactamente, y la prueba la tenemos ahora que hay tanta negación de la crisis climática, sobre todo ahora que muchos están saliendo a la calle en contra de
la Agenda 2030.
Es curioso, ¿no? Más de uno que yo conozco no le estaría mal que leyera esta carta.
Pero precisamente a lo mejor esas personas que más necesitan leer esta carta y hacer un análisis y mirarse su ombligo, pero para analizar, a ver que no tenga pelusillas y esté chungo, son los que no van a entender el significado de esta carta siglos después.
Evidentemente, pero si seguimos en la misma tónica, el cambio climático lo estamos viendo ya ahora mismo.
Sí, sí.
Solo hay que ver el invierno que estamos teniendo, ¿no?
Invierno, esto es invierno, Alfonso.
Ironía. No, a eso me refiero, ¿no? Que entre la negación de unos, las reivindicaciones de otros mal interpretadas, estamos teniendo una crisis brutal, ¿no? Una de las cosas que quiero criticar es la bajada de pantalones de la Comisión Europea sobre el tema de los químicos que utilizan
los pesticidas.
Una bajada por la presión de la extrema derecha que está azotando desgraciadamente a toda Europa.
Es que no sé por qué me ha venido ahora a la cabeza cómo ha tirado, lo he escuchado en el telediario. Creo que es el día que hoy más telediario he visto. Cómo el vice de aquí, de Castilla y León, apoyaba a su manera las movilizaciones que se están produciendo de la gente del campo. Pero tiraba balones fuera y hablaba de los señoritos del cine, aprovechando que mañana se celebra los Goyas en Valladolid. Es un hombre que no sabe dónde los pies en el tiesto, no, lo saca continuamente y no tiene... ¡Ay, es que nuestra clase política!
Ese hombre es pura demagogia.
Ese hombre es ignorante.
Aparte de eso, es que es alucinante, ¿no? Con la gente válida que conozco y que tenemos a un vicepresidente sin vicepresidencia, que no tiene ningún...
Tiene vicepresidencia, no tiene funciones.
Claro, pero por eso mismo lo digo. Entonces,
es
acojonante la provocación que va a ir mañana a los Goyas. De hecho, ha dicho que iba a ir a los Goyas.
¡Ay, Dios!
Lo ha dicho, ¿eh? O sea, yo lo he oído igual que tú, lo único que yo no veo la tele, me gusta más la radio. En ese sentido,
estaba haciendo otras cosas, entonces lo tenía ahí de fondo.
La radio es mejor, créeme.
Escucho podcast, como las que faltaban.
Es alucinante, ¿no? Porque espero y deseo que mañana Ana Belé, que últimamente está soberbia, le dé donde más duele.
A ver qué tal Ana Belén con los Javis, a ver qué pasa mañana.
Por eso te digo, es que no sé si has visto la entrevista que le ha hecho Jordi Évole.
No, he visto por ahí pinceladas.
Pues te lo aconsejo porque no tiene desperdicio.
Es que no me da la vida.
Ya, tampoco a mí, pero bueno.
Y por las noches quiero ver algo de comedia y cosas de esas. No quiero pensar mucho más, que luego pienso. O sea, veo comedia y le saco punta a todo. En fin, de formación profesional.
Ya, bueno, y también es verdad que viene bien desconectar de vez en cuando de la realidad, ¿no? Sobre todo, yo, a ver si me aplico el cuento.
Bueno, ostras, y en este programa, ¿no vamos a hablar de San Valentín?
¿Qué es eso? Oye, este año cuadra muy mal, ¿eh?
En miércoles de ceniza y claro, miércoles de San Valentín.
¿Qué hago? ¿Te felicito por las dos cosas?
Yo es que San Valentín nunca lo he celebrado. Prefiero más cómo lo hacen en los centros educativos. Mira, que una cosa tienen buena en Estados Unidos, que no es solo la pareja, sino que la tarjetita al amigo, a la amiga, a alguien especial, al papá o a la mamá. Pero yo era por meter un poco... la canción que viene ahora.
Exactamente. Y vamos al meollo de la cuestión.
Y vamos al meollo. Soy anti San Valentín. Vamos a ver, reconozco que soy romántica, soy soñadora y todo eso, pero con los pies en el suelo. Entonces, por eso esta canción que vamos a escuchar ahora es una de mis favoritas.
Estoy de acuerdo contigo. De hecho, es que San Valentín debería ser todos los días. Creo que esto es el día comercial de regalar bombones, rosas y poco más. No se necesita un día especial para regalar.
Escucha, ¿no lo llaman el día del Corte Inglés o algo así?
También. Es que, bueno, yo como no estoy enamorado me da igual, pero bueno.
Estás enamorado de la vida, venga, no me seas...
Vale, de la vida sí. Bueno, vale. Depende de qué vida. Es que estoy muy negativo.
No puedo, hoy no puedo. Lo siento. Venga,
vamos
a escuchar Te amaré mejor, que está compuesta e interpretada por el cantautor bilbaíno Tonchu. Además, gracias a ella he dado título a mi segundo libro, del que hablaremos, tranquilo Alfonso, que hablaremos.
Y además es tu canción favorita.
Es una de mis canciones favoritas.
¿Ves? Para que luego digas que no te tengo en cuenta y que no te escucho.
Vamos a escuchar Te amaré mejor.
Venga.
Jamás te robaré una madrugada. Quiero nada más de ti, que vayas y que vuelvas y que quieras. de tus mañanas. No quiero nada más de ti que duermas y a mi lado despiertes. Si quieres libertad, te quiero en libertad. Nos conocimos, recordar y olvidar la muerte y la soledad. Los celos son mentira y yo verdad. No recuerdo pasado antes de ti. Preguntándome con quién estarás, si vas o no a volver, y durmiéndome a solas contigo. Porque mucho y demasiado es un error. Y si no, mírame llorando como un niño, contradiciéndome, preguntándome con quién estarás, si vas o no a volver, durmiéndome a solas. Jamás te robaré madrugada, yo no seré el ladrón de tus mañanas, jamás te robaré más madrugadas, yo no seré el ladrón de tus mañanas.
Bueno, pues después de escuchar Te amaré mejor, que me parece un himno al amor en general, en su conjunto, porque no hay que amar mucho, sino mejor y bien. Pues nada, me adelanto a que lo haga Alfonso y voy a desnudarme, como hice el sábado 27 de enero, en Espacio Intruso. Desde aquí quiero darle las gracias a Roberto García Encinas, porque si no hubiese sido por él, ni Revictimizadas ni Me amaré mejor, y hubiese tenido a lo mejor presentación aquí en Salamanca. Y quiero darle las gracias por la oportunidad, por acompañarme, por estar siempre dispuesto y decirme que sí. Entonces yo ahora voy a cerrar los ojos y voy a dejar que Alfonso me pregunte, que comente, que lo que pasó ese sábado allí a las 6 de la tarde en una Salamanca fría.
Uf, es que la verdad es que salí de allí un poco embobado, ¿no? Primero porque tenía una visión tuya muy muy distinta a lo que hubo en la presentación, ¿no? Siempre te he visto como una tía muy muy segura de ti misma, muy centrada. pocas veces te he visto emocionarte tal como te habías emocionado el otro día. Solo ha habido una vez en una entrevista en la que te miraba por el rabillo del ojo mientras hablaba con la entrevistada, en la que también me chocó, ¿no? Y fue bastante tierno, ¿no? Normalmente cuando vas a una presentación del libro, sobre todo en el primero, que también tuve la oportunidad de estar, y otras presentaciones de otros libros, los escritores, los que sois escritores, lo tenéis todo muy tasado, todo muy muy mediado, muy muy centrado, y esta vez fue todo emoción, ¿no? Y la verdad es que para mí fue una pasada. Yo creo que más de una vez en las presentaciones de los libros debería haber esa emoción, ese sentimiento, ¿no? Que muchas veces veo y que no hay en las presentaciones de libros en los que yo he estado, ¿no? Fue sorprendente todo, porque iba centrado y que iba a una presentación.
Y llega aquí, está, y lo desmonta todo.
No, me desmonta. No, además es que fue curioso, porque te emocionaste tú y yo que nos emocionamos todas y todos los que estuvimos allí. Yo llevo un momento en que me quité las gafas para apretar un poco los ojos para que no se me cayera una lágrima.
Ya las estaba echando yo todas por todo.
No, pero es que fue curioso, ¿no? Porque nada más entrar te veía nerviosa, y yo nunca te veo a ti nerviosa, te veo muy segura, ¿no? Andabas moviendo los papeles, mirando para un lado, mirando para otro. Luego cuando ya empezaste a hablar y se te notó la voz quebrada, ahí es cuando dije, hostias, ¿qué está pasando? Porque no me lo esperaba, ¿no? Lo que pasó allí fue muy bonito, desde las fotos de tu infancia hasta ahora, hasta una de las cosas que a mí fue donde casi lloro, ¿no? Cuando estuvo tu hermana leyendo y ver a tu hermana, según estaba leyendo el libro, cómo le recorría las lágrimas. Eso fue para mí, ahí es cuando ya perdí un poco todo y dije, casi lloro con vosotras. O sea, literalmente casi lloro con vosotras. Y luego, pues, todo fue muy muy fluido, muy muy sentimental, muy muy emocional. Algo que es de agradecer, ¿no? Porque normalmente no encuentras esa emoción, ese sentimiento en las personas en las que hablas continuamente o tal, ¿no? Y en ese sentido yo te lo agradezco. Fue la mejor presentación que he visto en mi vida. O sea, a lo mejor es una tontería, puede ser, pero por la sencillez y el hecho de que te abrieras en canal, y eso es literal, fue brutal, ¿no? Había alguien que comentó que bueno, que era arriesgado, ¿no? El abrirse de esa manera, porque la gente puede volverlo en tu contra. Bueno, en parte le compro el argumento, pero también ahí se ve claramente qué personas te rodean y con quién personas puedes contar. Si alguien utiliza lo que para ti es puro y te abres en contra tuya, son personas que no merecen estar a tu lado, ¿no? Otra de las cosas que he visto es la unión familiar, algo que para mí es súper importante, el tener a tu familia allí apoyándote, arropándote, emocionarse contigo, fue brutal. Yo intercambié algunas pequeñas palabras con tu madre y me pareció enternecedora, orgullosa de la hija que tiene, y al mismo tiempo, pues, hablando con ella, lo orgullosa que se sentía, incluso oyéndonos en el programa, que yo no lo sabía.
Y hola, que, mamá.
Y que para mí fue brutal, ¿no? Porque una de las cosas que me hizo muchísima gracia es que me dijo, ah, tú eres el de la radio, y cuando te he oído hablar, eres el de la radio. Digo, pues sí, soy el de la radio, ¿no? Fue muy enternecedor, todo aquello fue muy bonito, ¿no? Y ahora van las preguntas, ¿no?
Ah, Concho, yo digo, venga, que pasamos a la siguiente ya.
No. El por qué hacer este libro ahora.
Pues, bueno, ahora. Lo hice, lo saqué el año pasado. Lo pensé como, y esto lo hablaba con mi amigo Amilcar, fue una especie de homenaje a mí misma, porque se puso en contacto conmigo, creo que fue por el mes de marzo del 2022 o así, Antonio Bueno, de Noticias Salamanca, porque había visto mi perfil y le gustaba lo que compartía, lo que escribía, y me proponía escribir artículos en el diario. Y como a mí me gusta escribir desde siempre, ya había, como con la tesis ya había cogido carrerilla, como se suele decir, pues dije que sí. Claro, pero yo le pregunté, yo, ¿pero de qué quieres que escriba? Ah, pues puedes presentar tu libro, Revictimizadas. Y bueno, y empecé así, con Revictimizadas, luego escribí otro artículo hablando sobre el libro de Siete, de mi amiga Karina Argente, que os recomiendo, está en Amazon, es increíble. Luego hablé del libro de Mireia Sánchez, Sigo viva a pesar de ti. Y empezaron a surgir los temas y se me ocurrió enlazar siempre lo que escribía con una recomendación literaria, luego metí musical y audiovisual, y cuando ya iba a hacer el año dije, joder, es que me apetece tenerlos todos juntos. Y bueno, no planteaba ni ponerme en contacto con una editorial ni nada. Desgraciadamente tienes la plataforma Amazon, donde tú te lo guisas, tú te lo comes, aunque ellos se coman mucho, pero tú lo maquetas, tú del diseño tienes cosas gratuitas y tú haces, deshaces. Entonces estuve un poco organizando cómo quería distribuir los diferentes textos, cómo darle el formato de libro, y estuve creo que un mes, que mientras maquetaba, mientras tal. Pero realmente era un homenaje por decirme, mira, Raquel, lo que has escrito en casi un año, o sea, son unos cuantos, que es que tiene más páginas que Revictimizadas. También es cierto por el tema de la maquetación, cómo lo maqueté, cómo lo distribuí, que es mil veces mejorable, fijo, pero yo era la primera vez que me ponía a maquetar. Y fue por eso. Por un homenaje y porque me apetecía ese casi año publicando en Noticias Salamanca el tenerlo en papel tangible. De ahí el precio también, que me echasteis la bronca por el precio. Pero es eso, se vende a través de Amazon o yo tengo ejemplares, por ejemplo, y pues como hago con Revictimizadas, pues yo los envío y tal. Pero es más que nada un homenaje a mí y el título. Pues por eso, para pues como la canción Te amaré mejor, pues me amaré mejor, pues para que vea, recordarme, como decía en la presentación, de lo que soy capaz y que yo no veo, no soy consciente.
¿Has aprendido a amarte mejor?
Estamos en ello.
¿Qué significa para ti amarte mejor?
Significa aceptarme con mis millones de defectos, a nivel de cualidades, a nivel físico, al aceptarme, tratar de aceptarme como soy, apostar por lo que yo quiero y yo tengo claro qué es lo que quiero y qué son mis principios, mis valores. No menospreciarme, porque ya me menosprecié durante mucho tiempo. El no permitir que me humillen, ni que me aparten, ni pues ir aumentando tu autoestima poco a poco. Porque yo llegué a un momento en el que me di cuenta que mi autoestima era muy baja. Entonces, claro, por eso permití a lo mejor determinadas cosas. Y cuando tomé en cierto sentido las riendas de mi vida es cuando empecé a quererme mejor, a amarme mejor y a trabajar mi autoestima, que todavía me cuesta, ¿eh? O sea, todavía me cuesta. Todavía me tienen que decir no te das cuenta de lo que vales, no te das cuenta que en esto eres buena, no te das cuenta, como me decía alguien hace unas semanas, hay una parte de nosotras mismas que lo ve el resto de las personas a nuestro alrededor y que nosotras no somos capaces, entonces nos tenemos que ver a través de los ojos de las personas que nos quieren. Y yo todavía me tengo que ver a través de esos ojos.
¿Qué ha significado para ti, dentro del propio libro, porque el libro, no quiero hacer un spoiler, tu familia?
Uf, mi familia es un pilar importante. Yo sin mi familia, no te voy a decir no soy nada, pero casi. Para mí, yo he tenido muchos momentos a lo largo de mi vida que si no hubiese estado mi familia, mi padre, mi madre, mi hermana, mi hermano, los amigos más cercanos que son familia, yo no estaría donde estoy ahora.
En el libro hablas de tu abuela, ¿no?
Sí, mi abuelita Rosa, la abuelita corazón.
Exactamente. ¿Qué ha significado? Porque por lo que yo he visto en el libro, ha sido, yo creo que un pilar fundamental, o por lo menos lo intuyo. ¿Qué ha significado?
Ostras. Mi abuela Rosa era como mi segunda madre. Y digo era porque desgraciadamente se fue durante la pandemia, pero no por el COVID. O sea, el COVID lo toreó, esto lo decía mi hermano. El COVID lo ha toreado, vamos, era un... Pero qué capote más grande tenía. A mi abuela se la llevó un Alzheimer mayorcita, ya en los últimos años no era ella. Entonces, mi abuela para mí era muy, muy, muy importante. Pero muy importante. Y ella lo sabe.
Ahí es donde yo quería llegar. Ustedes no nos ven, pero Raquel está emocionada.
Es que, es que me has hablado de mi abuela. Mi hija se llama así por mi abuela.
Evidentemente, pero una de las cosas por las que casi lloro es precisamente porque los dos tenemos ahí un vínculo en ese sentido, ¿no? Nuestras abuelas han significado un pilar fundamental, ¿no? En tu caso, tú lo perdiste por un Alzheimer, en mi caso lo perdí por un cáncer. De manera abrupta.
Ojo, pero yo he disfrutado de mi abuela muchísimos años.
Es que hablaste de las rosquillas. y en ese momento empecé a recordar, ¿no? Como mi abuela se levantaba a las 5 de la mañana para hacerme rosquillas a mí. O las filloas, porque mi abuela es gallega. Y claro, fue verme reflejado, ¿no? En esa emotividad, en ese sentimiento, fue verme reflejado en ese momento. Es casi cuando me quité las gafas y dije, uff, tengo que controlarme, porque si no iba a dar la nota, ¿no?
Mi abuela está muy presente en el libro. Muchísimo. Muchísimo. No solo el texto que leyó mi hermana, sino que hay otros por ahí recordando momentos de la infancia con mis primas y con mis primos. Pero está mi abuela y está mi tío Andrés también, que lo perdimos desgraciadamente muy pronto. Ahí, al de arriba, se la tengo jurada. Le he quitado como no sé cuántos puntos. Pero sí, mi abuela es... Es un pilar muy, 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 muy grande, muy grande.
Estuvimos viendo unas fotografías tuyas de niña, de joven, ya de adulta. ¿Qué significa todo ese recorrido para ti? Porque en el libro es parte fundamental.
Pues cuando preparaba la presentación, lo que quería es mostrar, pero sobre todo mostrarme a mí misma mi evolución, que no había sido todo tan malo y que ahora, jolines, pues no estoy tan mal, y es recordarme que no todo, como yo siempre digo, no todo tiene que ser perfecto, porque la perfección no existe. No existe, chicas, la perfección no existe.
Nadie es perfecto.
Que no os vendan esa moto ni ese coche, Porsche, Lamborghini o lo que sea, porque la perfección no existe. Y quería mostrarme cómo yo he sido, cómo ha sido mi evolución y verme reflejada ahí y para demostrarme, repito, que no ha sido todo tan malo, que he tenido cosas muy buenas, que me tengo que quedar con ellas y cómo he evolucionado a lo largo de estos años y que cómo las cosas que me han ido pasando me han hecho más fuerte y me han hecho ser como soy, porque yo soy yo y mis circunstancias.
¿Y cómo eres?
Yo soy transparente, aunque tú no lo sepas, yo soy muy transparente. Yo soy una llorona, soy una sensible, soy una romántica, soy una soñadora. Me encanta escribir, me encanta leer, me encanta estar con mi familia. Ahora mi punto débil son mi hija y mis sobrinas. Todas ellas. Trato de ser amiga de mis amigos, aunque a veces cometo errores y fallos y a lo mejor no estoy cuando debería estar, pero también mi cabeza y mis circunstancias, pues no. Lo hago lo mejor que puedo siempre. Soy activista. Me cargo a mi espalda, yo creo que más, porque me lo dicen, más cosas de las que debería cargarme. Me apunto a un bombardeo, aunque luego diga por qué me he apuntado de verdad, si estoy fatal, no puedo con mi vida. Cuando me comprometo a algo, me comprometo de verdad y si no sale bien, me flagelo. Por eso soy muy autoexigente y esa autoexigencia me lleva no al perfeccionismo, pero a no estar siempre conforme con lo que hago. El programa de hoy seguramente salga por ahí y diga, ay, ostras, pues es que teníamos que haber hecho esto o lo otro. Pero bueno, pero esa soy yo, como cantaba Raquel del Rosario con El sueño de Morfeo. Asustada y decidida, una especie en extinción.
No. Hombre, no sé, no te veo muy reflejada en la canción de... que.
Sí, asustada y decidida, sí, yo soy miedosa, aunque no desde siempre lo he ocultado. Pero yo por dentro iba diciendo, hay que hacer esto, hay que hacer esto.
Reconozco que tú a mí me asustas, porque te veo tan segura que parte de lo que me estás diciendo, pues a veces digo, joder, pero pues es que aparentas más de en ese sentido, ¿no? Y también eres bruja.
Soy una mega potente.
¿Por qué las brujas? Y ya es la última pregunta que te
¿por
hago.
Qué las brujas? ¿Por qué las brujas? ¿Por qué la luna? No lo sé. No sé. Me gusta ese concepto transgresor de bruja. No la bruja fea de Blancanieves o la visión mala de Maléfica, sino esa visión de mujeres son brujas porque son autosuficientes, porque son autónomas, porque son independientes, porque saben lo que quieren y porque buscan los recursos para salir adelante. Y como todo eso da miedo a una parte de la población, yo reivindico ese papel de bruja y yo estoy muy orgullosa de ser una bruja, de ser amiga de la luna y guiarme de mi intuición, que rara vez me falla. Y además le puedes preguntar a mi sobrina Emma, que te dice, sí, mi tía Raquel es bruja.
Yo te lo digo de vez en cuando.
Sí, ya mucha gente me dice bruja, amiga y esas cosas.
Raquel.
Alfonso.
¿Por qué dan miedo las tetas?
Leed el artículo que publiqué en Noticias Salamanca. No me acuerdo en qué fecha. No me acuerdo en qué fecha, pero... porque yo creo que las tetas, cuando las mostramos sin el permiso de... Eso significa que somos independientes y que somos poseedoras de nuestro cuerpo. Entonces, el mostrar las tetas cuando quien quiere manejarnos no nos da permiso, eso significa que les estamos quitando un privilegio y un poder. Y entonces les da miedo. Les da miedo que hagamos toples, les da miedo que una madre amamante en una cafetería, en un parque, le da miedo que vayamos sin sujetadores y se nos marquen los pezones. A ver, queridos míos, vosotros también tenéis pezones. Y cuando vais por la playa y todo eso sin camiseta, se os ven. Y hay algunos que tienen más tetas que algunas mujeres. Y no pasa nada. Entonces es la visión que se tiene diferente de las mismas cosas cuando la realiza un sexo o la realiza otro.
Totalmente de acuerdo. Antes quiero pedir disculpas a tu madre, que dijo una palabrota y lo mismo. Ahora pues tu gesto.
Has dicho tetas. Ostras, qué fuerte.
No, he dicho antes hostias. Oh, perdón.
Ay. Bueno, yo creo que ya vale este momento.
Sí.
No. Venga, pero es que me apetece todas las canciones que hemos seleccionado para este programa, me apetecen muchísimo. Todas las canciones las elegimos ahí con mimo y tienen un porqué. Y entonces ahora vamos a escuchar, siempre dudo, no sé si es el Chojin o el Chojin.
Chojin.
Chojin. Y su No hay mariposas. Gracias, Alfonso.
¿Por?
Por las preguntas.
Ah.
Dale, venga.
Bueno, si sabes que soy muy preguntón, boba.
Ya, ya.
Ahí va.
¿Cómo se hace esto? Escribirte un tema de amor que no suene cursi y que sea honesto. Después de una vida escuchando baladas que no me creo, ¿cómo me siento aquí a contarte lo que siento? Debo ser el poeta más fraude de todos los tiempos. No sé leer en braille los lunares de tu cuerpo. Cuando nos separamos, no me falta el aliento. Respiro normal, pero te echo de menos, porque me gusta estar contigo hablando y pasando el tiempo, burlándonos de algo y tomándonos el pelo. No todo es divertido, pero ríes tan bonito que aunque no entienda la broma, también sonrío. Sé que te quiero, porque sí veo tus defectos. Enamorarse de un ideal supongo que es más intenso, claro. Y ahí vendrán esos versos tan elevados. Mi amor es más calmado, te amo en lo cotidiano. Tu cepillo en mi baño, los abrazos callados. Negarnos a que el otro ceda el último bocado. Mirarte, que me mires y saber qué está pasando. Allí es donde se prueba que encajamos. Me aguantas y te aguanto. ¿Cómo se dice que quieres a alguien del que luego no acepta sus fallos? Ninguno es perfecto aquí, pero nos mejoramos. Yo intento mejorarte a ti, tú ya me has mejorado. Lo mismo te esperabas, un texto algo más romántico. Pero es que no quería caer en los clichés más clásicos. Quería contarte lo que siento, sin adornarlo. No sé hablarte de mariposas, pero te amo. Yo sé que hay que ganarlo, no espero que me lo des, lo trabajo. Siento si de vez en cuando hay días que notas que me relajo. Te quiero, pero el día a día a veces es complicado. Tú estás en mi cabeza y ocupas un gran espacio. Pero aunque no lo digan las poesías, hay más cosas. Te amo, me importa si quiero estar a tu lado. Pero no sientes por ti si ves que me pasa algo. Confía en mí. No sé mentir con mis actos. Mi plato favorito es comer tu cerebro a bocados. Y más abajo, y más abajo. Mi plato favorito es de carne, aunque es vegano. No siempre estamos bien porque sería imposible estarlo. El amor maduro a veces es dulce y otras amargo. Ahí es donde se ve realmente si hay compromiso en lo bajo. Yo contigo bajo al infierno si es necesario. Un equipo, dos personas con sus espacios. Un equipo, dos personas, eso no hay que olvidarlo. No puede ser como yo quiero todo el rato, y yo no puedo ser como tú quieres todo el rato. Quererse también es no entenderse de vez en cuando. Ceder, discutir, enfadarnos. Somos de verdad, por eso a veces cuesta tanto. Ya no sé hablarte de mariposas, pero te amo.
Me tiro de cabeza.
Lo cierto es que mi intención ahora en este resumen de noticias era hacer un balance pequeño sobre la encuesta del CIS, sobre la percepción de la igualdad entre hombres y mujeres, y que había desembocado en varios titulares partidistas. Pero dos noticias se me atravesaron y yo creo que merecen espacio en esta sección de resumen de noticias. La primera de ellas es que un juez obliga a una mujer víctima de violencia de género a regresar a su antiguo lugar de residencia, a Vitoria, para que el maltratador pueda ver a sus hijos y restablecer la relación paterno-filial. Yo ahí ya saqué las uñas que no tenía. El contexto es el siguiente. El exmarido de Marta, que es el nombre ficticio, fue condenado en 2022 por 3 delitos de violencia machista contra ella. 2 años antes, en el 2020, el matrimonio decidió poner punto final a la relación y en la sentencia de divorcio la jueza consideró que los menores tenían derecho a mantener a sus figuras primarias cerca. O sea, el interés del menor por el arco del triunfo. La custodia correspondió a la madre, pero al padre se le fijó un régimen de visitas. Porque, claro, un maltratador es un buen padre. Paréntesis, sarcasmo. La resolución también recogía que la mujer debía permanecer en Vitoria. Ella, sin embargo, temía por su vida, y ya que ambos vivían en Euskadi, en Vitoria, y entonces ella se mudó a Gijón, que es donde tiene a la mayor parte de la familia. Ahora, a pesar de la condena por maltrato, las medidas fijadas en la sentencia de divorcio han sido ratificadas en una nueva sentencia sobre el régimen de visitas por un tribunal que, analizando los derechos de los menores, obliga a la mujer a volver a Euskadi para que sus hijos puedan ver a su padre. Aquí vemos que esto que dice la ley, que en violencia de género tienen que trabajar de forma conjunta el juzgado de lo civil y el juzgado de violencia de género, repito, se lo pasan por el arco del triunfo, y esto que tanto se llenan la boca de el interés del menor, ¿dónde está el interés del menor? Si tú sigues leyendo y sigues investigando sobre este caso y ves, lees que los menores no quieren estar con su padre porque tienen miedo, que están ya hechos a su vida en Gijón y que pueden pasar perfectamente de su figura paterna. Dios bendito las leyes.
Respecto a esto, coincido contigo. No entiendo muy bien de dónde se ha salido todo esto. Y si yo, la verdad es que de leyes no entiendo, ¿vale? De jueces no entiendo. Pero yo no entiendo si este juez, ¿qué se la pasa por la cabeza? Si estaba bebido, no me lo explico. No. Y aparte, otra cosa, nadie se preocupa, por lo que estoy viendo, nunca del menor. En ninguna sentencia, no, es que es así.
A ver, ponen en boca que es el bien jurídico es el interés del menor, pero en realidad lo que prima es el derecho del padre.
Ya, pero para ser padre...
A ver, que te estoy explicando, o sea, no ya. Vayas contra mí.
No, es que, a ver, esto a mí me duele, ¿sabes? A mí personalmente me duele. Por muchas razones, no las voy a contar aquí. Pero es que un padre que maltrata a una madre, poco puede querer a los hijos. En los maltratos, casi siempre las secuelas, y sobre todo con hijos, las tienen los hijos. El terror, y es obvio, el terror dura muchísimos años, incluso casi toda la vida, pesadillas, etcétera. No lo entiendo. Y aparte, el 80% de los maltratos, que hay hijos por medio, normalmente el menor sale muy perjudicado, tanto como la madre. Yo no entiendo qué coño está pasando, sinceramente, no lo entiendo. Lo estuvimos hablando, creo que en el primer episodio que habíamos hecho de las que faltaban con Soledad, y yo no entiendo qué puñetas pasa con la justicia española, qué coño pasa, qué está pasando. Porque ni defienden ni protegen a las mujeres de víctimas de violencia de género, ni defienden ni protegen a los niños víctimas de violencia de género, que también son víctimas, porque así está atribuido. Son víctimas. ¿qué coño está pasando? A mí que alguien me lo explique porque no lo entiendo. Y cada vez que veo una sentencia de estas es para echarse a temblar. Yo no lo entiendo, Raquel. Es que no lo puedo entender.
Yo tampoco. Yo solo diré que un maltratador no es un buen padre.
Nunca. Es que no lo es nunca. Y aparte hay una cosa que bueno, lo hablan los psicólogos, ¿no? El riesgo de que un niño pequeño vea la violencia como algo habitual y que luego él, cuando sea mayor, la ejerce. Hay dos maneras. O aborreces la violencia o terminas abrazándola pensando que es lo habitual. ¿Qué coño no entienden estos tíos?
No lo sé, sería para hablar largo y tendido en otro programa. Lo intentaremos. Pero espérate, que ahora la segunda noticia.
Bueno, esto ya...
telita también. Marinera, vermut y coronado. No es que nos vayamos a tomar un vermut ni que nos hayan coronado por nada. Ya nos podían... No sé... Bueno, en relación con este tema, yo voy a compartir el texto que escribí para Noticias Salamanca, porque creo que así no me repito, y porque ahí es donde eché toda la bilis, ¿vale? La semana pasada amanecimos con la noticia que nos informaba de que tres mujeres habían denunciado agresiones sexuales por parte del cineasta llamado Carlos Bermud. Y volvemos al cuestionamiento del relato realizado por ellas, basándose en que hubo consentimiento, entre comillas, pero olvidando que, en ocasiones, ese consentimiento puede estar viciado, como se dice en la jerga jurídica, porque puede ser un consentimiento obtenido mediante coacciones, amenazas. El susodicho cineasta ha comentado, o así rezan algunos titulares, que le va el sexo duro y que siempre ha mantenido relaciones sexuales consensuadas habiendo consentimiento previo. Si te va el sexo duro, utiliza dos piedras, amigo. Me permito dudar de ese consentimiento recibido por parte de este señor que antepone sus deseos a lo que realmente quieren y sienten las mujeres que han compartido cama o espacio con él. Nuestro Me Too ha sido arropado por mujeres de diferentes ámbitos, culturales o no. La actriz Vicky Luengo ha dicho que hay más mujeres que pueden aportar su relato. Vamos a esperar, porque seguro que muchas más, en cuanto se sientan seguras, dan un paso al frente y se suman a estas tres mujeres. Si existe la posibilidad de que más mujeres acaben denunciando sus experiencias, más de uno y más de dos, seguro que están en casa temblando. También es cierto que otras voces han comentado que habría que esperar y conocer todos los puntos de vista, todas las versiones. Lo siento, yo aquí soy intransigente y como puedo sospechar lo que ha supuesto para estas mujeres dar este paso al frente, el beneficio de la duda no se lo doy al cineasta. Porque como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Pero también, como dicen en Galicia, las meigas, habéis las ailas. Pues en este caso, con mayor motivo. Además, tenemos que aguantar que otro cagalindes, sí, Alfonso, cagalindes, y espérate que voy aprendiendo más, se pronuncie en los premios Feroz diciendo que no había que esperar años para denunciar, sino que hay que hacerlo en el momento. A ver, cariño mío, ¿vas a venir tú, macho alfa español con pelo en pecho, a decirnos a nosotras cómo, cuándo y dónde? ¿Nos vienes a decir tú en qué momento nuestra mente y nuestro cuerpo está preparado para asimilar que ha sido violentado, que ha sido abusado? ¿En serio? ¿Coronado? ¿Con lo que nos cuesta reconocernos como víctima de un delito sexual o de violencia de género? ¿Con lo que nos cuesta no sentir vergüenza y culpa porque creemos que somos responsables de lo que nos pasa? Que seguro que hemos dado pie a ello. Y no tenemos derecho a protestar o denunciar. En serio, nos vienes tú a decir, coronado. Volviendo a los refranes. Cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. O como decía mi abuela, el que se pica, ajos come. Hay que denunciar. Como si hacerlo fuera tan fácil. Como si no volvieras a sentirte violentada, juzgada, criticada. Como si el ojo del huracán y de la noticia no recayera sobre ti. En lugar de sobre quien presuntamente ha cometido el delito. Hermanas, yo sí os creo. Y todos estos señoros cagalindes que se permiten opinar sobre lo que no saben y no se pueden ni imaginar, se podían meter su lengua, sus consejos y sus opiniones por aquel lugar que amarga del noble vegetal llamado pepino. Y si no sabéis qué parte es esa, pues os quedáis con la duda.
A ver, es que esto es alucinante, ¿no? Cada semana yo creo que hay una sorpresa nueva y seguimos sin aprender nada. Evidentemente, y está pasando también con otro caso, que también se está dudando en el caso de Dani Alves, ¿no?
Uy, que ese melón no lo hemos tocado.
Es que es tela.
No lo abras, que ya lo abrimos en otro momento.
Es que es parecido a esto. Es que es parecido.
Pero que no lo abras, no lo abras.
Vale, no lo abro, vale. Lo dejamos para otro momento.
Para otro
Pero
momento,
es que
sí, sí.
Manda narices.
No, dilo. Manda huevos.
Vale, es que no quiero enfadar a tu madre, jolín.
Mamá, no te enfades.
Entonces, manda narices. Me da mucho respeto a tu padre. Todo esto, ¿no? Vamos a ver, es que muchas veces las víctimas no saben lo que les está pasando hasta que lo van asimilando. Y pueden pasar días, y eso lo dicen hasta los psicólogos, gente profesional que sabe de estos temas, ¿no? Lo que más me jode de todo esto es que gente que no tiene ni puñetera idea se permita dar consejos o se permita el juzgar este tipo de comportamientos, que yo creo que son normales. Nadie en una agresión de estas características sabe exactamente lo que está pasando hasta que pasa un cierto momento, incluso días, incluso meses, incluso años. Hay muchas personas víctimas de abusos desde pequeños hasta más adelante de años, en el que no asimila todo esto hasta que no se dan cuenta de esa realidad. Entonces, como tú has dicho, dar consejos es muy fácil desde el otro lado.
Los toriles es muy fácil.
Claro,
enfréntate tú al toro.
Claro, evidentemente. Y siempre, qué casualidad, siempre son hombres los que opinan. En fin, yo...
Cuidadito, que a lo mejor hay muchos bermud, muchos coronados, y porque después ha salido otro director canario también, que ha sido acusado, no me acuerdo del nombre.
Vamos a ver, creo que lo hablamos, creo que se comentó cuando...
Este ha salido ahora.
No, escúchame. Cuando hicimos la entrevista a Rosa, creo que algo se comentó de la cantidad de casos silenciados dentro de la farándula, ¿no? Entonces, evidentemente, muchos o muchas no han denunciado en su momento porque el poder que tenían y el
sometimiento
que esas personas en esos años, incluso de cuando empiezas la carrera de actriz o lo que sea, tienen, ¿no? Entonces es mucho más adelante cuando empiezas a ver ciertas cosas, a ver cosas que no son y que no deben ser, ¿no? Yo creo que
sobre esto volveremos fijo.
Sí, es que vuelvo a repetir, yo he dicho un caso que no quieres que hable, pero está el caso de Jenny Hermoso. Todo el mundo hemos visto lo que ha pasado y se duda de la víctima. O sea, esto ya es la repanocha total.
Bueno, y después de este subidón ahí de reivindicación y de todo, vamos con otra canción. Otra de mis favoritas, pero esta es más nueva, más reciente. Donde también Macaco y Leiva nos explican qué es eso de quererse bien. Vamos a escuchar Quiéreme Bien.
No quiero que me quieras por encima de todo, ni a pesar de todo. Solo quiero que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien. No quiero que me quieras contra viento y marea, ni por nada, ni por lo que sea. Solo quiero que me quieras bien.
quieras bien,
que me quieras bien. Ni que me eches de menos, ni que me eches de más, que cuando estés sentir que estás, solo quiero que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien. Ni por ti mataría, ni para toda la vida, que un día siga otro día. Solo quiero que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien. Ni tus labios son de mi boca, ni a ti nadie te toca, ni estás porque toca. Quiéreme bien, quiérete bien. Partido, ni dime dónde he sido, ni siento amor, estoy perdido. Quiéreme bien, quiérete bien. Ni el amor es ciego, si no va mejor hasta luego. Ni me quedé por los pelos, ni por los celos. El corazón no quiere duelo. Venas, ni amas más por cargar más penas, ni por miedo, ni porque quizás te pierdo, para mal acompañada, mejor me voy a dedo. Ni el amor pesa, ni se aguanta, ni es una empresa, no te quedes si te espanta, no hay cazador, ni presa. Ni con acuse de recibo, ni en un valle de lágrimas, ni me censuras, ni me prohíbo, salgamos a ventilar las almas. Ni en el altar del reproche, ni por bodas tú duermes aquí todas las noches. Ni cállate, sube al coche, ni soy tuya por un anillo o un broche. Ni irse es de cobardes, si duele, vete, no tardes, porque los corazones no necesitan tatuajes, solo verdades. Ni los enlaces son nudos, ni prisionera de tus mundos, porque el mal querer es un embudo absurdo, porque querer bien no necesita escudos. Ni cuentos de hadas, ni a tus espaldas, siempre hay una salida, una entrada. Ni medias naranjas, ya lo subrayaba Lennon, nacemos enteras. Ni amores en rebajas, si me comparas, me alejas. Ni porque lo diga fulanita de tal, ni por un golpe seco en el portal, ni me clavaste en el corazón un puñal, ni sumisos, ni juicios, ni sumarios, porque las relaciones no son oficios, son continuos inicios. Ni tú me has salvado por quedarte a mi lado, ni las llaves de mi corazón te he entregado. Mejor prestémonos para que cada uno sea uno, para poder ser dos, porque no eres mía por derecho, para que nada se dé por hecho, porque el amor no existe, solo sus hechos.
Compañeros, se nos está quedando el programa un poco corto.
Como siempre.
Sí, pero hoy más. Es que te has dedicado a preguntarme mucho.
A ver, normalmente suelo improvisar las preguntas. Depende de lo que me vayas contando, se me va ocurriendo. No soy, ya sabes que yo soy de improvisación pura y dura, porque yo creo que es más natural y soy yo. Entonces.
Me está llamando antinatural, que lo sepáis.
No es eso, pero me refiero que yo sí, es mi manera de hacer las cosas. Prefiero improvisar porque es donde sale la autenticidad de la entrevista.
Bueno, pues yo no voy a improvisar. Hoy el programa, el eje central, iba a ser sobre pornografía. Pero vamos a dar unas pinceladas y dejaros con la miel en los labios, porque el programa del próximo viernes 23 de febrero tiene su enjundia. Y yo creo que las pinceladas que pueda dar ahora que se me ha trabado ahí un poco la lengua, nos van a venir muy bien para el siguiente programa, que espero que nos salga como todos, o incluso mejor. Bueno, me voy a centrar un poquito en una publicación realizada por Barbie Japuta, que tiene en su página web y en la que habla sobre el origen de la pornografía. Se suele decir que la pornografía, de forma genérica, es el conjunto de materiales destinados a producir excitación sexual. Tenemos el papiro erótico de Turín, que se bautizó como la primera revista porno para hombres de la historia ya por el 1150 a.C. en el antiguo Egipto. Luego en la India tenemos el Kama Sutra, que data posiblemente del siglo III o IV después de Cristo, o sea, este es el más conocido, yo creo. Quizás alguna de estas manifestaciones antiguas podían haber tenido fines diferentes al de estimular sexualmente. El porno ha ido evolucionando de la mano de los cambios tecnológicos y se ha movido habitualmente entre la ilegalidad y la clandestinidad. Fue la invención de la fotografía en la primera mitad del siglo XIX y en un entorno económico ya capitalista, el capitalismo ahí siempre poniendo la puntilla, lo que empezó a poner en marcha una verdadera industria pornográfica que se basaba en la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad. Quedaos con este dato. El negocio de las fotos eróticas empezó a ser muy rentable, y sus compradores eran hombres ricos. Capitalismo otra vez. En 1895 se inventó el cine por los hermanos Lumière, lo cual abrió posibilidades para satisfacer los deseos sexuales de los varones. La primera película porno puede ser la argentina El Sartorio, de 1907. En España, ¡ay madre!, prácticamente el primer promotor de cine porno fue el rey Alfonso XIII, quien producía películas para su disfrute personal. ¡Qué picarón! El rey definía, cuidado, las temáticas que quería y elegía las protagonistas entre mujeres explotadas sexualmente en el barrio chino de Barcelona. ¡Ay, Dios bendito, estos borbones! Como explica Mónica Alario, el porno, tal y como lo conocemos en la actualidad, como producto de masas, no aparece hasta las décadas 50 o 60 del siglo pasado. Pero la pornografía salió a la calle y se hizo mainstream, pues las revistas porno se empezaron a colocar en los kioscos con mujeres cosificadas e hipersexualizadas. Empezaron a proliferar los peep shows y los locales de striptease y películas de striptease. El cine porno empezó a mover mucho dinero. La pornografía se consolidó como un producto destinado al consumo masculino, reproduciendo los ideales de dominación del hombre sobre la mujer, vuelta otra vez, dando rienda suelta a cualquier tipo de deseo sexual de los varones. El feminismo radical se dio cuenta de que la revolución sexual era una trampa para las mujeres, pues estaba sirviendo como herramienta para que los hombres pudieran disfrutar tranquilamente y sin juicios morales del sexo fuera del matrimonio, por ejemplo. Aunque con el paso de los años el porno ha evolucionado también, las bases han seguido siendo las mismas. Cosificación y deshumanización de las mujeres, violencia, misoginia y normalización de prácticas sexuales dolorosas, humillantes y peligrosas que buscan excitar ¿a quiénes? A los hombres. Actualmente, el alcance del porno y la facilidad de acceder se han multiplicado, llegando a la pornificación de la cultura. Esto quiere decir que los elementos del porno se han filtrado en todo tipo de manifestaciones culturales y discursos políticos, ejerciendo influencia en la sociedad. Hace tiempo que el porno se ha convertido en la educación sexual de la adolescencia, pues acceder a él a edades cada vez más tempranas, en consecuencia, el porno es una de las herramientas centrales para la reproducción de la violencia patriarcal. Querido Alfonso, ¿qué? ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Es que no voy a, es que no me voy a meter más porque entonces sí, porque estamos tenemos, hasta mañana.
Tenemos porcentajes y todo, ¿no? Pero bueno, primero quiero aclarar una cosa. No tengo sangre azul ni no tengo nada que ver con los Borbones. Más bien todo lo contrario, ¿no? Lo digo por aclarar. Evidentemente hay una cosa que sí es preocupante, ¿no? La pornografía hoy en día es muy alcanzable a ciertas edades. Y sobre todo en redes sociales, en internet, es rara la página que no hablas, que no te metan ni te inserten algo de pornografía. Y por mucho que los padres tengamos el control parental, se suele saltar. Es algo tremendamente alucinante y lo peligroso que es, porque muchos niños, muchos jóvenes se están educando en la sexualidad en una imagen que no es la que tiene que ser. La sexualidad es algo más bonito y tiene otras cosas que no lo que realmente refleja en una película pornográfica o algo similar.
Yo espero en otro programa poder hablar con dos personas, dos mujeres entendidas en este tema, que han investigado y que lo han estudiado. De momento, yo recomiendo Eso no es sexo, de Marina Marroquí. Y luego hay por ahí otros libros, pero que no los voy a recomendar porque no los he leído. Cuando los lea, pues ya daré mi opinión.
Me viene a la memoria ahora mismo algo que hablamos en, no sé si hace dos o tres programas, puede ser, de una sentencia, acuérdate, creo que era en Inglaterra, en el que un juez dejó libre a un violador. Por eso mismo, ¿no? La excusa que ponía el hombre y el juez, curioso también esto, es que había violado a una chica de, creo que era alemana o tal, y que no supo saber cuándo tenía que, pues la tía le estaba diciendo que no, y que él no pensaba que era como en las películas pornográficas, ¿no?
No, sí.
Exactamente, sí. ¿No? Bueno, yo creo que el juez ahí tiene más culpa que el argumento que dio el violador, ¿no? Porque creerse eso ya estela, pero bueno, vamos a darle una duda en el sentido de lo peligroso que puede ser la pornografía a la hora de tener una vida sexual sana en todos los sentidos, ¿no? Y cuando una mujer dice no, es no, y no significa sí. Cuando una mujer dice para, uno debe parar y no pensarse que es una película pornográfica.
Mira, voy a hacer otra recomendación antes. En Vimeo hay un cortometraje, lo recomiendo siempre, protagonizado por Alejo Sauras y por Kira Miró. Creo que son 20 minutos. Ahí refleja lo que es una violación. Es durillo, ¿vale? Pero recomendable. Y como necesito, porque estos temas, Bermú Coronado y la pornografía, me está levantando un poco del dolor de cabeza, vamos a por una canción ahí un poco marchosa del grupo Ginebras. Por esto de San Valentín, del amor y esas cosas. Paco y Carmela.
Lo pongo.
Porque a mí no me quiere nadie.
queridas, queridos, esto ha llegado al final con todo el dolor de nuestro corazón. Esperamos que hayáis disfrutado del programa tanto como nosotras. Esperamos que desde Leganés nos hayan escuchado y que estén contentas y contentos con este programa.
Yo espero que sí. Y nada, simplemente un saludo a todos los oyentes de Radio El Candil y a las personas que llevan Radio Candil, a la radio comunitaria de Leganés. Y nada, yo creo que hay que cortar ya.
Sí, nos vemos el próximo viernes 23 de febrero a las 6 y ahora os dejamos con el Rincón de Sole, de nuestra querida Sole.
Sole Almurillo.
Disfrutad de la vida con una mirada feminista. Compis.
Y nada, que sean ustedes felices. Hasta el próximo viernes.
Esta mañana he ido a visitar un centro de personas que no tienen hogar, es decir, de personas que viven en la calle. Y la verdad es que me sentía como una extranjera dentro de un lugar donde todos tienen una vida pasada común, y es el desarraigo. Me sentí así también la primera vez que fui a trabajar a una casa, donde al entrar en el portal me dijeron, ¿a qué piso va, por favor? Y a continuación me indicaron que yo debía entrar por la puerta de servicio, puesto que si mi misión era cuidar niños, no tenía en absoluto que utilizar los ascensores ni el portal de mármol que conducía directamente a la puerta principal. Tenía 17 años y por primera vez, como la visita al centro de personas sin hogar, pensé en la dificultad que existe entre lo que crees que sucede en tu vida y lo que realmente te coloca la vida por delante para que te adaptes. Y luego he dado muchas vueltas a eso, ¿no? Las veces que nos hemos sentido extranjeros, ¿no? Siempre hablamos de personas migrantes, de personas que vienen fuera de otros países, otras culturas, otras formas de comer, de pensar, de amar. Y pocas veces nos miramos a nosotros cuando hemos sido los extraños, las extranjeras, cuando hemos entrado en un centro de trabajo y ser la primera vez, ser a quien te tienen que explicar todos los procesos, resulta una marca que te diferencia del resto, de los que ya se conocen las reglas y de los que ya además se conocen entre ellos y saben cómo evitar conflictos o cómo evitar golpes. Los peores golpes son los de la ignorancia, cuando no saben que estás, cuando no saben que existes. La educadora del centro sin hogar es un centro sin hogar que hay, y como en muchos otros centros sin hogar, está llena de personas con una enorme vocación para tratar a personas con desarraigo, con una biografía llena de sobresaltos. Le pregunté, ¿cómo los tengo que tratar? Yo en mi barrio tengo una persona que vive en la calle, en una sede bancaria que ya no actúa como banco, pero que precisamente rodeada de cajas y de mantas se puede estar al abrigo de las inclemencias del tiempo, incluso de la lluvia, ¿no? Y me dijo, no los ignores, salúdalos, buenos días, buenas tardes, ¿es tan complicado? Bueno, pues es lo que más les duele, el sentido de declararlos invisibles. Todos hemos sido invisibles alguna vez, a veces con nuestra propia familia, con nuestro marido, con nuestra mujer, en el sentido de qué deseamos, qué queremos, qué nos gusta, qué nos importa. Qué pocas veces se nos pregunta cómo estamos, ¿no? Así que hoy me he acordado de cuando tenía 17 años y en un gran portal de una calle muy céntrica de una gran ciudad me dijeron que entrara por la puerta de servicio. Lo mejor de todo es que nunca me he considerado una persona que estuviera con derechos alterados y vulnerados. He pensado, son las circunstancias, pero no me van a vencer. Por eso quiero dar un abrazo enorme a los que alguna vez han sufrido la invisibilidad por aquellos que se creían mejores que ellos. Por aquellos que se creían que tienen derecho a borrarte hasta desfigurarte. Resistir a quienes nos quieren borrar es lo mejor de lo mejor. Lo que más fuerte te hace. Buenos días.